En Primera de Juan, vamos a estudiar comenzando ahora capítulo 2 y la próxima semana capítulo 3, luego 4 y 5, buscando las palabras conocer y saber, porque se intercambian a veces. Pero Juan está escrito al año 100, a lo mejor 90, 95, pero casi el año 100. Pero el hecho es que Juan está escrito mucho porque había un grupo de personas llamados, lo que voy a decir, los conocedores. Hemos hablado de ellos antes, gnósticos es la palabra más oficial. Pero ellos creían que sabían cosas místicas y verdades no reveladas, pero solo a ciertos individuos que pasaron leyendas por todos los siglos, supuestamente hasta ellos. Y estaban todo contradictorio a la Biblia, pero ellos pensaron que usted necesita ser un conocedor, un gnóstico, para poder llegar a conocer a Dios. Y Juan está escrito para decir, no, necesita ser un conocedor de Jesucristo y su palabra, no de todas estas tonterías que están por allí. Y entonces, como 21 veces, él usa la palabra conocer, aquí en Primera de Juan. Solo 5 capítulos, pero 21 veces. Y entonces, 15 veces más, usa la palabra saber, que son dos cosas diferentes, igual como la española tiene griego. Y una vez usa la palabra entendimiento, que es la inteligencia que veremos al final. Pero la idea más grande es eso de conocer. Tiene tres tipos de conocimiento. Uno es conocer por experiencia. Yo conozco a esa persona por experiencia. Yo conozco a mi esposa mejor que otros por la experiencia de hablar con ella y convivir con ella. Pero entonces tiene la palabra saber. Esa es una cosa de la mente, que uno sabe cosas enseñadas, pero conoce cosas por experiencia. Muy importante esa distinción. Vamos a estudiar por las primeras 3 o 4 semanas la palabra conocer por experiencia ciertas cosas, pero más que nada conocer a Dios y las ventajas y beneficios de conocer mejor a Dios. El hecho es que hay dos dichos que se juntan, que la gente dice que es cierto. Uno dice que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Si usted es un político y tiene conocimientos de rangos políticos, usted tiene poder. Si usted tiene conocimiento de cómo manejar finanzas y cómo trabajar con impuestos y cómo ganar dinero y cómo hacer negocios, el conocimiento es poder. Si usted es un maestro en la escuela y usted tiene ciertos conocimientos, usted tiene poder en la escuela para enseñar y controlar a lo que aprenden los niños en la clase. Pero aquí el conocimiento es poder en muchos sentidos. Pero con esto segundo dicho es que otros han dicho, no importa lo que sabes, tanto como importa a quien conoces. No importa lo que sepas, tanto como importa lo que conozcas, a quien conozcas, si quiere ponerlo de esa manera. Pero el hecho es que muchos tienen, si se gradúan de la universidad, por ejemplo, uno se gradúa con una maestría en finanzas o lo que sea. Pero hay otro que apenas fue al colegio de 2 años aquí, un colegio local, ¿verdad? Comunitario. No sabe mucho, ha tenido alguna clase de matemáticas, a lo mejor una clase de negocios o algo. Pero entonces, su tío está bien involucrado con el gobierno. Y entonces necesitan un poco de ayuda con las finanzas del gobierno. No debe ser así, pero por algún sentido maravilloso y místico, el sobrino, con solo 1 o 2 años de colegio, recibe un trabajo bien premiado, bien grande en el gobierno para poder manejar finanzas o dar sugerencias, y el otro que tiene maestría de finanzas está buscando trabajo en McDonald's, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Uno sabe más que el otro, pero muchas veces no importa tanto lo que sabes o lo que sepas, como importa a quién conozcas, ¿verdad? Si conoces a personas de altos rangos, usted va a avanzar más rápido por enchufes en España, siempre dijimos, ¿verdad? Por conexiones. Pero muchas veces yo pienso, qué bonito sería si pudiéramos ser como Moisés cuando subió al monte y dice, quisiera verle cara a cara a Dios. Si yo pudiera bajarme de aquí, y aquí en el púlpito había un gran trono, y en este trono el Dios del cielo. Con toda su gloria, todo su esplendor, usted tiene que tapar los ojos, no puede ver lo glorioso que es Dios en luz, una palabra que hablamos de la luz. Pero usted, si pudiera conocer a Dios en persona, tendría poder para cambiar toda tu vida. Como Pablo, cuando ascendió al cielo, dice, no puedo ni decirles lo que miré, pero cambió su vida. Moisés, cuando subió al monte y miró como la sombra de Dios, dice, transformó toda su vida. Si Isaías estaba en Isaías 6, en una visión, mirando a Dios en su trono, cambió toda su vida. Todo lo que yo trato de hacer en el púlpito para convencernos a servir a Dios, muchas veces no hace nada. Casi pocos salen de aquí para ser misioneros, inspirados por lo que diga el pastor y sus grandes sermones. Pero estoy convencido, si un día pudiéramos conocer a Dios de verdad, si usted por fe pudiera imaginarte delante del trono de Dios de luz, y tú nada más una hormiga delante de ese trono, y Dios dice, quiero que tú me sirvas a mí, yo creo que cambiaría toda tu vida con escuchar la voz de Dios. Dios da su voz. Así en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero parece que la miramos como cualquier otro escrito. No como Dios hablándonos personalmente o cambiaría nuestra vida. El conocimiento de un personaje humano, político, lo que sea, nos daría cierto poder político, cierta posición. Pero, ¿qué haría si pudiéramos conocer personalmente a Dios? Y tú podrías explicar a la gente, inspirado, motivado por el conocimiento de Dios, cómo es Dios, qué es su voluntad. Así es lo que pasó con Pablo, así es lo que pasó con Moisés, y mucho más, Dios mismo en la carne, Jesucristo, que dice, nadie ha subido al cielo, ni ha descendido al cielo, sino uno, yo, Cristo, Dios en la carne. Y por eso Él habló con autoridad, con poder, porque era Dios, pero conoció a Dios siendo Dios. Y así que le cambió, no tenía que cambiarle a Él, nunca ha cambiado, pero cambia cualquier que no sea Cristo mismo. Por ese conocimiento. El fundador del Salvation Army siempre dijo, ojalá pudiera, y él nunca había subido al cielo ni bajado al cielo, al infierno, pero dice, ojalá pudiera llevar a todos al infierno por entre 1 y 5 minutos. O al cielo por 1 a 5 minutos para conocer a Dios. Tendría ese conocimiento de Dios, del infierno y del cielo, tendría tanto poder que cambiaría sus vidas y dedicarían sus vidas a servir a Dios con todo la por toda la eternidad, con todo su corazón y fuerza. Ojalá el Espíritu Santo, y yo oro por eso, le diera como me ha dado a mí, no una visión verdad, fantástica, verdad, de Dios, pero le diera la fe para creer en ese Dios, como si le conociera, y por medio de la Biblia, la palabra de Dios, que pudiera tener conocimiento de Dios. Eso es interesante, que aquí en Primera de Juan, Juan nunca usa la palabra conocimiento. Él usa la palabra conocer, el verbo, como seguir conociendo, siempre creciendo en conocimiento, ¿verdad? Pero Pablo y Pedro hablan de conocimiento como el logro de ir conociendo, porque dice, quiero que usted añada a tu virtud conocimiento, ¿verdad? Quiere que llegue a tener conocimiento, que crezca en la gracia y conocimiento del Señor Jesús. Pablo dice, yo conocí a Jesús de cierta manera cuando caminaba Pablo en la tierra. A lo mejor algún día había conocido a Jesús en la tierra, en Jerusalén. Pero dice que cuando Cristo cambió mi vida, cuando tenía fe en Él, ya le conozco de una manera que nunca le conocí antes en la tierra. Hay muchos que tienen entendimiento, saben de Dios, pero no necesariamente conocen a Dios. Y tu sabiduría, tu entendimiento no cambia tu vida. Saber no cambia tu vida. Hasta Pablo dice, la vez que usa conocimiento más Pablo, está en 1 y 2 Corintios. Porque es una iglesia que dice, ustedes creen que tienen tanto conocimiento. Ojalá tuvieran conocimiento, dice. Porque el conocimiento hace uno jactarse. Es uno creer que ya ha llegado a ser un conocedor. Y es otra cosa decir, no, yo solo estoy en proceso de conocer más y más al Señor. Pero por más que usted de verdad conozca una relación personal, íntima, aunque no le puedes ver en tu mente, en tu corazón, sientes de verdad que estás hablando con Dios y amando a Dios, y Dios por la palabra hablando contigo. Por más que te acerques a un conocimiento de Dios, por más que conozcas a Dios, más tu vida está cambiado. Yo no tendría que predicar ningún sermón. Si usted estaba de verdad conociendo a Dios, usted podría decirme a mí todas las cosas acerca de lo que conoces de Dios. Y así nos ayudamos mutuamente. Pero el hecho es que quisiéramos todos tener poder para vivir vidas más perfectas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vencer todo nuestro orgullo y todos nuestros vicios y ser esposos mejores y esposas mejores, hijos mejores y padres mejores? ¿Cuántos no quisiéramos ser más perfectos? Y yo quiero tener poder para conocer cómo ser más perfecto. Todos quisiéramos crecer en fuerza contra el diablo y tener victoria sobre nuestros vicios, y a la vez crecer en nuestra relación con Dios, conocimiento de Dios. ¿Cuántos no quisiéramos tener victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado, y una relación que sentimos que estamos siempre en la presencia de Dios, y cuando hablamos, es como algunos ancianitos que cuando oran, parece que están hablando con Dios. Su oración es una cosa tan íntima, tan personal, tan poderoso, porque se ve que han caminado con Dios y conozcan a Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener poder para discernir los que son engañadores y los que son cristianos reales y fieles y buenos amigos para nosotros, confiables? Lo que pasa es que muchos han tenido experiencias de ser engañados por religiosos, pastores, o engañados por los que parecían cristianos, pero eran cristianos falsos. Y cuando usted está engañado, desengañado por ellos, entonces muchas veces hay personas que han perdido la fe en Dios, en las iglesias, en maestros de la Biblia y en cristianos. Dice, yo no creo que hay cristianos reales y sinceros. Todos los cristianos que conozco son hipócritas, según ellos, ¿verdad? Yo he visto pastores y este pastorcito será igual. Aunque ahora parece buen hombre, será igual como los otros, porque ya he conocido varios y ellos me han desengañado, han sido falsos maestros, y así que yo no voy a ir a ninguna iglesia. Yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a tener interés en las cosas de Dios. ¿Por qué es eso? ¿Qué puede darles poder para discernir quién es un engañador y quién es un cristiano o un líder sincero y real delante de Dios? ¿Y por qué no tienen ese conocimiento ya? Porque no conozcan a Dios. El secreto de tener poder para vivir una vida más perfecta, más santa, es conocer mejor a Dios. El secreto para poder tener victoria contra el diablo y contra mis pecados y para acercarme y orar mejor es por conocer mejor a Dios. El secreto para tener discernimiento de quién es un engañador y quién es un cristiano real, confiable, buen amigo, es conocer a Dios. Me daría esa sabiduría y ese discernimiento. Como digo, hay tres tipos de conocimiento. He dicho dos, uno por experiencia y uno por enseñanza. El tercero es lo que hablamos la otra semana, es por revelación. Puede decir que necesito yo tener fe, que cuando Dios me revela algo es la verdad. Es que no puedo entender muchas cosas que la Biblia dice. Sería bueno saberlo, entenderlo, pero mucho no puedo. No puedo conocer ciertas cosas por experiencia hasta morir. No voy a experimentar el cielo o el infierno si no soy salvo. Pero tengo que aceptar ciertas cosas por fe, porque Dios los revela. Puedo saber cosas por enseñanza, es saber. Conocimiento es conocer, o por medio de fe, de entender que algo porque está revelado que así es. Así que encontramos aquí entonces que el conocimiento de Dios nos da poder. Hay poder en conocer, en el conocimiento. Y así encontramos, ¿qué poder me da el conocimiento personal de Dios? Esto va a ser nuestro estudio por 3 o 4 semanas, mirando ahora capítulo 2, luego 3 y 4 y 5, para ver las veces que Juan nos habla de la palabra conocer y las ventajas de conocer a Dios, el poder de conocer a Dios. Esta mañana, en esos 25 minutos, apenas vamos a ver 3 cosas, las 3 que acabo de mencionar, que podemos tener poder para hacer si conocemos mejor al Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, hemos hablado varias semanas del amor a Dios y cómo eso cambia la vida. Pero Señor, sabemos que no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Así, Señor, la base de amar es conocer a Dios. Así, ayúdanos, Señor, conocer mejor al Señor. Muchos creen que conocen al Señor porque tienen inteligencia, enseñanza acerca de cómo es Dios. Ellos saben mucho acerca de Dios y la Biblia. Pueden contestar preguntas de qué dice la Biblia de este tema o el otro, pero muchos, aunque tienen inteligencia, enseñanza, entendimiento de ciertas cosas, muchas veces no conocen a Dios. Y cuando están engañados, pierden su fe. Su fe en Dios, su fe en la Biblia, su fe en el cristianismo. Y ya creen que todos son engañadores, porque han perdido fe, puesto que nunca tenían conocimiento, solo tenían entendimiento mental. Así ayuda que cada uno aquí, Señor, se acerque a Dios, busque el conocimiento personal, relación personal con Dios, para tener el poder que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de conocimiento, el poder de conocer, mejor dicho, de estar aprendiendo y conociendo a Dios. Primero, da poder para tener un amor maduro y tiene poder para motivarnos a agradar al Padre y vivir vidas santas y agradables a Él. Primero de Juan 2, versículos 3 a 5, encontramos 1, 2, 3, 4 veces en estos versículos la palabra conocer. Ahora se traduce a veces saber, pero en la lengua original va a encontrar la palabra que se traduce conocer. Así encontramos versículo 3, primero de Juan 2, versículo 3. En esto sabemos, conocemos que nosotros le conocemos. Tenemos la experiencia de conocerle, estamos seguros de eso, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, con ese conocimiento, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hablamos de eso ya por varias semanas, del amor de Dios que nos motiva para guardar su palabra. Si le amo, voy a agradarle. Pero no puedo amar a una persona que no conozco. Por eso dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos o conocemos que estamos en Él. El amor nos motiva a agradar al amado. Así que si yo conozco, si yo amo a mi esposa, por eso quiero hacer cosas que le agraden. No quiero desagradarle. Si amo a mis hijos, no quiero hacer cosas desagradables a ellos. Si o amo a Dios, yo voy a querer, como dice aquí en versículo 3, quiero guardar sus mandamientos. Hacer lo que es agradable a Él, lo que Él pide, lo que Él manda. Pero el hecho es que la base del amor es conocimiento del amado. Si uno no le conoce, no le ama. Y así que no le puede agradar. Si no le conoce, no le ama y no le va siempre a agradar. Hay muchos que saben cosas de Dios, pero realmente no conocen íntimamente a Dios, y así que creen que están haciendo lo que Dios quiere. Mira, yo sé que la Biblia dice eso, yo lo sé, por eso estoy agradando a Dios, porque yo sé que dice eso y yo hago eso. Pero ignoran la obra del Espíritu Santo que le puede ayudar a conocer a Dios por medio de su palabra, y realmente nunca tienen poder para agradar a Dios. Poder para disciplinarse. A lo mejor usted sabe que debe leer la Biblia cada día, debe orar cada día. ¿Pero usted lo hace? ¿Usted sabe que debe vivir una vida disciplinada y siempre levantarse en cierta hora y hacer esto o la otra cosa? ¿Y usted hace todo lo que usted sabe que debe hacer? No. ¿Verdad? No tiene poder para hacerlo en ti mismo. Eso es templanza, que es fruto del Espíritu. Es disciplina propia, pero también de abnegarte cosas malas. No solo para disciplinarte y hacer lo bueno, pero disciplinarte para no hacer cosas malas. ¿Cuántos de ustedes jamás han caído en ningún pecado porque usted siempre se ha disciplinado para alejarte de cosas malas? Usted sabe que no debe irritarse con el esposo, los hijos, y así que usted nunca se ha irritado con nadie. Levante la mano, por favor. Si levanta la mano, mentiroso, ¿verdad? El hecho es que todos quisiéramos vencer lo malo y hacer lo bueno, y ninguno tenemos poder para hacerlo dentro de nosotros. Por un tiempo podemos disciplinarnos y leer la Biblia cada día, orar a cierta hora, o abstenernos de siempre irritarnos o no deprimirnos o lo que sea, por un tiempo. Pero llega un tiempo que no tenemos poder para siempre hacerlo. Pero hay uno que nos puede dar poder. Y es nuestro Dios, Salvador Jesucristo, que nos salva a nosotros mismos, que nos da su Espíritu Santo para ayudarnos. El hecho es que muchos nunca llegan a tener mejoramiento en sentido de guardar sus mandamientos. Hasta si alguien les diga que haga eso, usted sabe que tiene razón, usted debe hacer eso, pero adentro de ti nadie me va a decir a mí qué hacer, ¿verdad? Y enseguida se revela contra algo que usted sabe que es bueno. Y usted sabe que alguien dice que no haga, que haga, y la única cosa que puede ayudarte a no reaccionar es si usted tiene plena confianza en la persona que le habla, pleno amor en él. Usted le conoce bien que no va a pedirle ninguna cosa que es demasiado difícil o sea cruel, porque usted le conoce, le ama, y como le conoce, le ama, usted con gusto obedece sus mandamientos sabiendo que es lo mejor para ti, que no es nada injusto que le pida. Pero así es nuestro conocimiento de Dios. Hay muchos que yo estoy seguro que Dios quiere que estén misioneros, pero no conocen a Dios. Dicen que conocen a Dios, un poco conocen a Dios. Pero si conocieran a Dios, y Dios dice que seas misionero en África, no tendría ninguna duda. No tendría ningún miedo, ningún temor. Tendría tanto amor al Señor, tanta fe en el Señor para cuidarle y hacer lo mejor para ti, que enseguida dirías, yo me voy a África porque siento que es lo que quiere Dios. Pero la única cosa que le puede hacer guardar sus mandamientos y no hacer cosas que usted cree que tiene derecho de hacer. Yo sé que no debo mirar esta película, pero a mí me gusta. Yo no veo nada malo y da excusas, ¿verdad? Yo conozco la Biblia, yo no veo nada malo de esto y da sus excusas para hacer lo que quiere hacer. Bueno, no es necesario leer la Biblia cada día, memorizar tanto la Biblia, ¿verdad? Usted sabe que debe, pero da excusas por no hacerlo. ¿Por qué? Porque no conoce bastante a nuestro Dios. Usted diría, Señor, tú me pides eso, me mandas eso. Yo quiero agradarte, Señor. Yo no quiero hacer nada desagradable a ti. Yo quiero tener una vida perfecta. Así, Señor, tú puedes ayudarme en esto. El amor motiva a agradar al amado. Y conocer a una persona como Dios nos hace amarle. Hay algunos que les conocemos más y les despreciamos más, ¿verdad? Les desconfiamos más. Pero con Dios, por amar, por conocerle mejor, le amamos más a la gloria del Señor. Pero el hecho es que aquí en versículo 5... dice, el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque por eso sabemos que estamos en él. Puede poner aquí entonces, conocer a Dios es amarle, y amar a alguien nos motiva a agradarle, pero el hecho es que, ¿cómo miras a Dios? Hablamos de esto la semana pasada. Estuve mirando en el internet un momento anoche por la palabra Dios de guerra. Dios de guerra. Para ver en las diferentes religiones y naciones, desde tiempo de mitología hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo se llaman el Dios de guerra? O Dios de truenos. Tiene nombres, ¿verdad? como Ares, es el dios de guerra. Astaroth es la diosa de guerra, ¿verdad? Thor, el dios de truenos y de guerra, podemos decir, de peleas. Cuando escribe un libro de los nombres de los dioses de guerra, sabe que son 47 páginas de nombres y nombres y nombres del dios de guerra en diferentes naciones. Es que la mayoría de las religiones y del mundo respetan mucho al dios de ira, el dios de guerra. Le tienen miedo. Y seguro que en esas 47 páginas no hablan de todas las religiones animistas de África, que tendrán sus propias ideas y conceptos de un espíritu que les quiere hacer mal y tiene ira y causa guerra en el mundo, ¿verdad? La mayoría del mundo, como dijimos, solo vive su vida tratando de aplacar a Dios. No quiero que Dios esté irritado conmigo. A ver si yo puedo hacer penitencia. Voy descalzo por la calle. Llevo una estatua. Pago a la iglesia mucho de dinero. Ay, ¿cómo voy a hacer? Yacer sobre una cama de clavos. Yo necesito aplacar la ira de ese dios de guerra. La semana pasada en Facebook se refirió a un artículo que mostraba fotos de personas en India, China, tratando de apaciguar dioses de ira, de hinduismo, diferentes religiones, y mostraba como clavos y diferentes alfileres en todo su cuerpo, mostraba unos que toda la piel encubierta de clavos y alfileres y anillos, todo el cuerpo, ¿verdad? Andaba así, a veces con cadenas, ¿verdad? Que estaba así clavados a su piel, en la lengua, ¿verdad? Toda la lengua, nadie haría eso, ¿verdad? De penetrar la lengua con un alfiler. Parece que muchos jóvenes de los Estados Unidos hacen eso, no entiendo eso. Pero así con los ojos, con todo, porque querían aplacar el dios de ira. Y si les hablo de Dios, esto es el concepto que van a tener. Dice que el hinduismo tiene su dios de creación, pero no se preocupa mucho de él, tanto como se preocupan del dios de destrucción. El dios de juicio final, porque ese dios me deja en paz, me ha creado. El otro dios, tengo que aplacar su ira, ¿verdad? El hecho es que la gente le da comida a los muertos, sí, le da comida a los ídolos, a imágenes, porque hay que aplacarle, es que hay que calmar la ira de ese Dios. Y si sabemos que Dios es amor, no conocen a ese Dios. No entienden cómo es Dios de verdad, pero Jehová es el gran yo soy. Yo soy tu paz, yo soy tu amor, yo soy tu gozo, yo soy tu provisión, yo soy tu creador, yo soy tu amigo, yo soy tu sustentador, yo soy tu padre, yo soy tu papá celestial, yo soy tu proveedor, tu perdonador, yo soy amor. Vamos a leer la descripción que Dios da de sí mismo. Éxodo 34. Moisés sube al monte allí. Yo oro esto muchas mañanas cuando estoy comenzando mis devociones, mi oración a Dios. Mateo 34. Dios se presenta aquí. Moisés dice en capítulo 33, Señor, quisiera conocerte, verte. Y Dios dice, nadie puede verme y vivir, pero quiero presentarme a ti tal como soy. Éxodo 34, versículo 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Jehová se presenta a sí mismo. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, yo soy el que soy. Jehová, yo soy el que soy. Yo soy fuerte. Esa es la palabra Elohim. Yo soy Dios, todopoderoso, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, si usted no quiere arrepentirse, de ninguna manera tendrá por inocente al mal dado, y visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, mirando un Dios de misericordia, de mansedumbre, de ternura, de todo lo bueno, un Dios perdonador, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Tenía poder para cambiar la vida de Moisés y hacerle un adorador de ese Dios tan cariñoso, tan tierno, tan perdonador, que no iba a perdonar si uno no se arrepiente, pero quiere perdonar. Viene para perdonar. No he venido para juzgar, sino perdonar, dice en Juan 3. Y dijo en versículo 9, si ahora, Señor, he hallado gracia, porque eres un Dios de gracia en tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, así he sido, y así son los hasta supuestos creyentes. Perdona, como has dicho que eres perdonador, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y Dios contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo como un Dios fiel que cumplo con mis promesas. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, y en nación alguna voy a bendecir y hacer maravillas para los que me aman y me conozcan. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Todo lo puedes en Cristo que le fortalece. Aquí tenemos un Dios que quiere ayudarte. Que un Dios que no importa que hayas sido mujeriego, o prostituta, o drogadicto, o borracho, o mentiroso, o orgulloso, o jactancioso, o envidioso. No importa, el Señor vino a morir por tus pecados, porque es un Dios perdonador. Es un Dios de misericordia, un Dios de, puede traducir eso, benignidad. Es un Dios cariñoso, tierno, es un Dios de amor. Y si tú conocieras este Dios infinitamente soberano, grande es su trono, pero un Dios que se baja del trono para darte un abrazo de amor, para decirte amo, que hagas mi voluntad para servirme en amor, porque yo te amo a ti. Ámame a mí. Conocerle tiene poder para ayudarme a amarle, y con un amor que quiere obedecerle y servirle en aprecio y en amor. Yo quiero ser más santo. Quiero vencer todo lo malo en mi vida. Quiero vivir una vida más disciplinada, más perfecta. ¿Qué puede motivarme y ayudarme? Conocerle a Dios en toda su grandeza y amor, poder y benignidad. Y vas a querer servir a Dios y obedecer a Dios. Y Él es